El título del sermón es Hecho Vivo en Cristo. La Sagrada Escritura es Efesios 2, del 1 al 9. Nuestra serie es un tópico de Pascua, así se pueden poner de pies una vez más en reverencia a la palabra de Dios. Y van a poder estar sentados por casi una hora aquí. A descansar, amén. Feliz Día de la Resurrección. Leemos la palabra de Dios, así dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestras carnes, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, linda y perfecta que es. Enséñanos, Padre, lo que es ser un cristiano. Y enséñanos, Padre, la situación terrible que se encuentra el pecador. Que nuestros corazones, Padre, sean conmovidos, constreñidos a predicar el evangelio. Y si hay una persona aquí, Padre, que no es salva, Padre, por favor, que no se vaya de este lugar sin ser salvo. Padre, este es nuestro doble propósito. Enseñar al cristiano su gran posición en Cristo y enseñar al pecador su horrible posición si no se arrepiente. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. La tumba vacía cambia todo. A lo largo de los años es posible que muchos de nosotros hayamos escuchado la predicación sobre la necesidad de Cristo para la salvación. Como americanos creemos que estamos bien versados en lo que significa ser un cristiano. Desafortunadamente, como americanos y latinoamericanos, tenemos un concepto erróneo muchas veces del cristianismo y, lo que es más importante, tenemos un concepto erróneo de Jesucristo. Mucha gente cree porque nació en los países latinoamericanos o porque nacieron en América que por virtud de su nacimiento ya son cristianos, como el pueblo de Israel, cual Dios condena, que decía, nosotros somos la nación de Israel, así que tenemos que ser salvos. Y Dios enseña, no es israelita el que dice, sino el que está circuncisado en su corazón. Entonces sabemos que nada más porque uno nace en un país o porque usted nació en la iglesia, eso no significa que usted está bien con Dios. Y hoy hablo con un grupo que miro, que muchos de ustedes, si no todos, me dicen, yo soy un cristiano. Y yo no estoy porfiando que sí lo es o no lo es, yo no sé, solo Dios sabe. Pero durante este tiempo de la Pascua, por favor, permíteme enseñar lo que es el Evangelio una vez más. Y enseñar la necesidad del Evangelio. Si usted es un cristiano, en este pasaje de la palabra, entonces encuentre su regocijo. Y si no lo es, o si tiene una idea equivocada de su eternidad, que el Señor le quite cualquier base falsa que usted tenga para que mire su realidad y corra hacia Cristo. Ese es mi propósito hoy, el propósito que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero decirle algo antes de empezar, nada más porque usted sabe algo de Cristo, o porque usted tiene conocimiento de algo que le enseñaron desde chico, o porque usted cree que algunas de esas cosas o muchas de esas cosas son verdad, no significa que usted se ha humillado su corazón delante de Cristo. Y no significa que es salvo. El conocimiento no produce la salvación, sino el corazón humilde delante del Señor. El corazón que acepta la verdad de quién es Cristo y quién es el hombre. Y digo esto porque la palabra nos advierte que Satanás conoce todo y lo sabe todo, pero nunca puede ser salvo. El conocimiento no trae salvación. Eso es posible que usted tenga pensamientos y que diga estas cosas son verdades, pero que todavía no sea salvo. En pocas palabras, para muchos, Cristo era o es un buen maestro, un buen profeta, un buen ejemplo moral, una forma entre muchas de encontrar a Dios o la religión o la iluminación, algo más espiritual. Y es posible que usted tenga una de estas opiniones o que tenga la opinión correcta, es el Hijo de Dios, pero no haber humillado su corazón delante de él. Es posible que usted tenga la opinión que es un charlatán, un mentiroso, un cuento de hadas que sus padres le contaron desde chico para que puedan dormir bien. Pero Cristo es sobreabundante más que todas estas cosas. En el camino con los apóstoles, en Marcos capítulo 8, Cristo le dice a los apóstoles, ¿quién dice el hombre que soy yo? Y los apóstoles dieron las varias ideas de quién era Cristo. Alguno dice que es un profeta, alguno dice que es Juan el Bautista, alguno dice que es tal y tal persona. Ellos habían oído todos los rumores, todas las ideas de quién era Cristo. Y Cristo entonces viene y le busca al apóstol, le dice al apóstol, pero ¿quién dice tú, quién soy yo? Y esa es la pregunta actual, ¿verdad? No importa lo que todo el mundo piense de Cristo. Incluso, voy a decir algo, padre, no se me ofenda, no importa lo que tu padre o tu madre crean de Cristo. Cristo tiene que ser suyo, tuyo y tuyo solamente. Cristo no tiene nietos, dice la palabra de Dios, Dios no tiene nietos, le digo a mis hijos. Usted no va a tocar la puerta y decir, déjame entrar, mi padre es un pastor, que te amo con todo su corazón. Eso no le va a servir a nadie para nada. Cristo tiene que ser tuyo y tuyo solamente. Así que hoy, en el día de Pascua, en el día que celebramos la resurrección de Cristo, por una vez en tu vida, si es posible, pon atención a las cosas que vamos a hablar. Es trágico que la verdad de la cruz y la obra impresionante de la cruz se hayan perdido a nuestra generación. Entonces hoy por la gracia de Dios nos esforzaremos para estudiar y entender verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. Lo haremos por el pasaje de Efesios capítulo 2 del 1 al 9. Déjeme empezar entonces por introducción diciéndole que el Evangelio es la buena nueva de Dios, es el mensaje del perdón y la sustitución penal, es el mensaje de justicia, es el mensaje de expiación. Déjame explicarte por medio de Efesios capítulo 2, una vez más, que el Evangelio es tu única esperanza. Y por favor, escucha atentamente, como que si tu vida dependiera de la información que se va a presentar. Por la próxima hora, no dejes que nada te interrumpa tu pensamiento. Esfuérzate a escuchar. Olvídate de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu abuela, la persona que quiere que te conviertas, la persona que quiere que vengas a la iglesia. Olvídate de todo eso. Pretende por una vez en tu vida que es la primera vez que estás sentado o sentada ahí. Pretende que es la primera vez que has escuchado esto. Y dale la importancia que debe por una hora nada más. Es posible que cambie tu eternidad. Entonces, con todo eso dicho, por favor, miren el versículo número 1. En versículo número 1 nos encontramos con la condición eterna para el hombre sin Cristo. La condición eterna para el hombre sin Cristo. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entendemos que el apóstol aquí está hablando en el tiempo pasado. Él está hablando con un grupo de cristianos. Esta vez, esta era tu condición. Ya no es, era tu condición. Ustedes han sido salvos. Esta ya no es tu condición. Pero Él está diciendo algo impresionante. Esta es la condición de cada hombre que antes de venir de Cristo. ¿Y cuál es la condición? Estamos ¿qué? Muertos. Nacimos ¿qué? Muertos en deleitos y pecados. Aquí nos encontramos con la verdad más increíble de todas. En su condición natural, cada hombre, cada mujer es un transgresor y un pecador. En otras palabras, el hombre es naturalmente imperfecto y contaminado. Esto presenta los problemas más profundos a la humanidad porque Dios es por naturaleza perfecto e inmutable. Así que estás tú, si no eres cristiano, si no has venido a Cristo, imperfecto, un transgresor, un pecador por tu naturaleza. Naciste así. Y está Dios por su naturaleza, es que perfecto, santo, inmutable. ¿Y qué podemos hacer para apaciguar la ira de Dios? Aquí está el gran conflicto. El hombre no puede ser y no es en su condición natural agradable a Dios. Es algo que usted tiene que entender. Si usted no está caminando con Cristo hoy, Romanos 8, del 7 al 8, es para usted que ponga atención. Por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No lo hacen a propósito y por su naturaleza no se pueden sujetar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuche por la primera vez este versículo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Claramente dice que si tú estás afuera de Cristo, escucha, no puedes agradar a Dios. Esa es la condición de cada cristiano antes de venir a Cristo. Y es la condición de cada inconverso presentemente. No puede agradar a Dios. Por todo lo bueno que tú hagas, por todo lo que estudies, por todos tus planes que tengas para el futuro, por todo lo bueno que tú des tu dinero, por todo lo bueno que tú des tu voluntario, tu tiempo, por todo lo que tú hagas, nada y nada puedes agradar a Cristo. Porque todo lo que tú haces está tocado por tu naturaleza. Y tu naturaleza es pecado. Hasta lo bueno que tú haces no sirve porque no lo haces para la gloria de Dios. Es algo increíble pensar que el hombre no agrada a Dios en su naturaleza. Es lo que Corintios dice en 2:14, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural y la mujer no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente y la persona no es espiritual, no está en Cristo. Naturalmente, entonces las cosas de Cristo para ti no valen nada o no piensas en ellas o las miras como restricciones. Como que te impide, la iglesia siempre es que no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y miras a Cristo erróneamente, como un Dios enojado que quiere quitarte tu tiempo de diversión con todas sus reglas. Y no miras el amor de Cristo que salva al hombre de su pecado. No puedes percibir, no puedes mirar si es que Dios no abre tu corazón para ver. Las cosas de Dios son locura. Tienes una vida por qué vivir, tienes diversiones que hacer. Tienes lugares para donde ir, tienes carreras que conquistar y no tienes tiempo para Cristo. Y todo el tiempo no agradas a Dios. Todo el tiempo estás en enemistad contra Dios. Esa es la posición de cada persona que no esté en Cristo. Es lo que la palabra de Dios gratuitamente nos dice a nosotros. Dios, escucha, no puede ni quiere, en virtud de su propio carácter justo, excusar los pecados y la rebelión del hombre. Dios no te puede mirar y decir, ¿sabes qué? Me caes bien. Y porque eres tan bonita, eres tan bonito. Me voy a olvidar de tus pecados y no te los voy a imputar a ti. Dios no puede ni quiere hacer, por causa de su virtud y su carácter justo, excusar los pecados del hombre. Si el cielo es perfección, porque Dios está ahí, entonces el hombre en su condición natural no es bienvenido al cielo. El cielo está cerrado y usted no puede pasar. Porque el cielo es perfección y el hombre es imperfecto. No, sí, sabemos que esto es en el pasado, en lo que el apóstol Pablo estaba, esta era su condición. Cuando el apóstol Pablo dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas en el pasado muertos en vuestros deleitos y pecados. Pero ahora es algo diferente, está diciendo el apóstol, porque han venido a Cristo. Y aquí encontramos esperanza. El hombre que viene a Cristo, esto no tiene que ser su destinación, esto no tiene que ser su futuro. No tiene que ser su presente ni su futuro, es nuestro pasado. Estabas, dice, pero ya no lo eres. Y si usted viene a Cristo hoy, usted puede decir, como dice el apóstol Pablo, así estaba yo antes, pero ahora no. Ahora la cosa es diferente, porque ahora estoy en Cristo. Hay esperanza en el tenso pasado aquí. Miremos el verso 2 y 3. El hombre sin Cristo es cautivo al pecado. Dice la palabra de Dios, en los cuales anduviste en otros tiempos, los pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si el versículo 1 no era claro, Dios dice, déjame explicártelo un poquito más. ¿Y qué es lo que empieza el apóstol? Dice, en los cuales anduviste en otros tiempos. Otra vez está hablando a un grupo cristiano que ese era su pasado, pero ahora estaban perdonados. Dice, ustedes eran igual que los demás. Anduvieron antes en sus pecados. Pero hay personas y posiblemente personas aquí hoy que están en sus pecados. Ese no es su pasado, es su presente. Cualquier persona que no tenga una relación de salvación con Jesucristo es por naturaleza un pecador que camina en el pecado. Por todo el bien que usted haya hecho, por favor admita también sinceramente que ha hecho mucho mal. Si usted quiere defenderse delante de mí como que si yo fuera Dios y no lo soy, si usted viene y me dice, pero sí, usted tiene razón, yo, dice la palabra tal y tal, pero ¿sabes qué? Yo soy una buena persona. No le causo daño a nadie. Ni como carne. Hay gente que dice, porque son vivos también. A mí no me gusta mucho la carne, así que estamos igual. Pero yo me porto bien, no le hago daño a nadie. Pago mis impuestos, obedezco a mis padres, por lo general. Hago tal y tal cosa. Usted me quiere decir todas las cosas buenas que usted ha hecho. Pero si vamos a hablar honestamente, dígame todo lo bueno que usted ha hecho, pero también dígame todo lo malo. Dígame cuántas veces se enojó con usted. Cuántas veces usted se deshonró a sus padres y a sus madres. ¿Cuántas veces usted pensó pensamientos que eran impuros? No me diga que en el 1990 y pico usted hizo una cosa bien buena, sin decirme todo lo malo que hizo en el 1990 y pico. Por todo lo bueno que usted ha hecho, por favor, dígame también lo malo que usted ha hecho. ¿Cuántas veces ha olvidado usted de Dios? ¿Cuántas veces Dios no ni hizo un pensamiento? ¿Cuántas veces usted está tratando su cuerpo de una manera que no sea apropiada? ¿Cuántas veces usted ha vivido inmoralidad? Vamos a hablar de todo lo bueno, pero también vamos a hablar de todo lo que, de todo lo malo. Justifícate delante de Dios con tus buenas obras sin mirar las malas. Pero pon las malas ahí. ¿Cuántas veces en tus pensamientos has pensado cosas egoístas, malas, sensuales, inmorales, imperfectas? Yo admito que el hombre puede hacer bien, pero entre todo su bien, el hombre también tiene que admitir todo su qué, su mal. Somos nacidos muertos, y eso, incluso la naturaleza, lo que vemos en nuestros bebés se pone delante de nuestros ojos. No le tenemos que enseñar a un niño a cómo mentir, le tenemos que enseñar cómo decir la qué, la verdad. ¿Cuántos de ustedes, sus padres, le tuvieron que enseñar la verdad? ¿Verdad que sí? Todos. El niño nace egoísta, todo lo quiere para sí mismo. ¿Ha visto un niño de 2 años en la tienda cuando quiere un dulce y el papá no se lo quiere dar? El berrinche que ocurre porque es para mí, ¿cómo te atreves a decirme a mí que no? Vamos a ser honestos. Mira adentro de tu corazón. ¿Has hecho bueno? Bueno, pero ¿cuánto mal has hecho también? Admite también tu pecado contra Dios, contra su santidad, y arrepiéntete. Recuérdate que tú has mentido, has engañado, has codiciado, has actuado de manera inmoral, has actuado con ira, has maldecido, has deshonrado a los que tienes que honrar, has pensado solamente en ti. Y podemos seguir todo el sagrado día con la lista. Has buscado tu propia comodidad y vida. Y en el proceso te has olvidado de vivir para el Dios que te dio tu aliento, que te dio tu vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Daniel, con permiso. Cuando Daniel viene contra el segundo rey Belshazzar, le dice a él: así ha dicho Dios, esta noche morirás, porque has alabado al Dios de oro, al Dios de plata, a los dioses del mundo, a tu propia condición, pero al verdadero Dios que tiene tu aliento, que tiene tu vida en la palma de su mano y cualquier momento la puede exprimir, a ese Dios tú no has alabado. Y por eso dice Dios, estás muerto. Vamos a hablar de tus buenas obras, pero también hablemos de tus malas obras. El hombre no regenerado se ocupa exclusivamente del negocio del pecado y no tiene perdón por estas cosas. Pero seguimos con este versículo 2. No solamente está actuando en su pecado, pero dice, siguiendo la corriente de este mundo. Cualquier persona que no esté en una relación de salvación con Jesucristo se comporta igual que cualquier otra persona no regenerada a su alrededor. Seguimos el curso, la corriente de este mundo, debido a que todos a nuestro alrededor están en rebelión, nos excusamos de nuestro deber para con Dios, pensando que nuestro pecado es normal y excusable. En otras palabras, este versículo está diciendo que estamos siguiendo la corriente, que todo el mundo se está comportando así. Y es posible que tú digas, pues es normal. Y los locos son los cristianos que van a la iglesia gastando su tiempo. Todos ellos nos pueden dar mal. Y tú eres el único que estás bien. Que corto es tu pensamiento, que alto tu pensamiento, tú tienes la verdad, pero todo el mundo está equivocado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Todo el mundo está, ¿qué? Equivocado. El camino al infierno, dice la palabra de Dios, que es amplio y muchos están en él. Pero el camino que va al cielo es angosto y difícil, dice la palabra de Dios, y pocos lo encuentran. Dice la palabra de Dios que el pecador camina en la corriente del mundo igual que todos. Y es posible que cuando tú estés caminando como estás caminando con tus amigos, con tus amigas, con tus novios, con tus novias, con los que tengas en tu vida, que tú piensas, esto es normal, así se debe de vivir. Y la palabra de Dios dice, no, incorrecto. Y tú miras a los demás y te excusas porque todos lo están haciendo. Dices algo como así: soy mejor que la mayoría, pero no tan bueno como otros. Así que estoy bien. Esto es parte de la humanidad. Así estoy bien. Y el Señor, cuando mire, me va a mirar el corazón. Va a mirar que soy una buena persona. Mejor que algunos y no tan bueno como otros. Y voy a estar en el medio y todos los que están en el medio van a entrar. En inglés le hablamos en el examen el bell curve. Creemos que nada más entre que estemos en el medio, el Señor lo va a permitir que entremos. Y así no es. La palabra de Dios gratuitamente dice que estamos que muertos en pecados, sin esperanza en nuestra naturaleza, que necesitamos algo afuera de nosotros. No solamente está la persona en pecado, no solamente está siguiendo la corriente de este mundo, pero conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Sin Cristo, lo que está diciendo la palabra de Dios, y eso no es popular hoy, pero lo vamos a decir: el hombre sigue el mismo Satanás. Ciertamente en el día de hoy, 2019, ya le añadí 900 años al milenio. Pero ciertamente en el año 2019 no vamos a creer en un Satanás, ¿verdad que no? No vamos a creer en ningún maligno. Estamos iluminados, somos inteligentes. Eso era superstición que los antiguos no sabían, no conocían, no tenían ciencia. Ciertamente no vamos a creer en eso, ¿verdad que no? Pero la palabra de Dios dice: el que no camina en Cristo, camina conforme de la potestad del aire, el espíritu de la desobediencia. Somos hijos de desobediencia y no hijos de Dios cuando no estamos en Cristo. Y esto ofende a muchas personas. Y no quiero ofender, pero vamos a ser legítimos. Vamos a hablar honestamente. Tenemos que honestamente decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando Dios mira al hombre, solo mira dos tipos de hombres. No mira altos ni chaparros, gracias a Dios. A guapos ni los feos, gracias a Dios. A los inteligentes y a los inteligentontos. Dios no mira nada, no mira negro, no mira blanco, no mira rojo, amarillo o cualquier otro color que queremos asignar a cualquier grupo de personas. Dios solo mira a los hijos de obediencia, los hijos de desobediencia. Es todo. Dios, o eres mío o no eres mío. O eres mi hijo o eres mi enemigo. Y eso es el único lugar que tienes. So te voy a hacer una pregunta. Tú y yo solo, no hay nadie más. ¿Eres amigo de Dios o eres enemigo? Y no pienses con no, pastor. No, yo no estoy caminando bien con Cristo, pero tampoco soy un enemigo. Estoy como en el medio. Un día, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Mío o no? ¿Amigo o enemigo? ¿Obediencia o desobediencia? ¿Luz o oscuridad? Tú sabes. Tú sabes cómo estás con Cristo. Tú lo sabes. No necesitas que nadie te lo diga. Tú sabes. En tu corazón, tú sabes si estás bien con Dios. Tú sabes si estás sirviendo a tu Dios. Tú sabes si lo amas con tu corazón. Tú sabes si Él es todo para ti. Tú lo sabes. O tú sabes si estás viviendo tu vida para ti misma o mismo. Lo sabes. No necesitas que yo te lo diga, no necesita que alguien aquí te lo diga, no necesita que un adulto te lo diga, no necesitas que un joven te lo diga. Tú lo sabes dónde estás con Dios. Tú y Dios saben. Note que este mismo espíritu demoníaco todavía está funcionando en todo hombre no regenerado. Aquí se llama hijos de desobediencia. Si no se encuentra usted en Cristo, usted es un hijo de desobediencia. Esta es la realidad. Puede porfiar todo lo que usted quiera, esta es la realidad. Desobediencia. Hijo de desobediencia. Es algo increíble pensarlo. Pero la palabra de Dios continúa. No solamente estamos conforme al príncipe de la potestad, no solamente nos estamos comportando como hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestras carnes. Otra vez en el pasado, ustedes, dice el apóstol a los Efesios, son cristianos ya. Esto es lo que ustedes eran, ya no lo son. Y ojalá que eso sea cierto de usted hoy. Que usted, ese era mi pasado, no es mi presente. Pero si es su presente, ojalá que usted pueda salir de aquí diciendo, ahora es parte de mi pasado, pero no mi presente. Porque estoy bien con Cristo. Nosotros creyéndonos ser libres, dice la palabra de Dios, no vemos que estamos esclavizados a nuestra propia naturaleza pecaminosa y al diablo. Hay una canción en inglés, famoso cantante que se me escapa su nombre. El título es You Gotta Serve Somebody. You gotta serve the devil or you gotta serve the Lord, but you're gonna serve somebody. En otras palabras, tienes que servir a alguien. O vas a servir a Satanás o vas a servir a Dios, pero tienes que servir a alguien. Y eso ofende al hombre porque el hombre dice, yo soy libre. Yo no sirvo a nadie, yo hago lo que a mí se me... Y siendo libre, creyendo que eres libre, ¿estás sirviendo a quién? A Satanás. Piensa en todo lo que has aprendido. El hombre siempre ha adorado a algo o a alguien. Nunca ha habido una cultura atea. Eso es algo presente y algo nuevo en los últimos 150 años. Siempre cultura ha adorado a alguien, sea un rey, sea alguien, o a algo, sea el volcán, sea la piedra, sea el sol. Pero el hombre siempre adora a algo en su naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre necesita, tiene el deseo. ¿Fue creado para qué? Para adorar. Cada hombre ha adorado, cada cultura. Nunca se ha encontrado una cultura antigua que sea ¿qué? Atea. Siempre sirven a algo, buscan algo. Nunca llegan al pensar, no necesitamos algo. Siempre el hombre tiene el deseo de adorar. Sea algo bueno, sea algo malo, tienen que adorar. Y eso te indica a ti que fuiste creado para adorar. O vas a adorar a Satanás creyendo que eres libre, o vas a adorar a Cristo. Pero vas a adorar a algo. Vas a buscar de algo fuera de ti. Sea el placer, sea tu vida, sea tu carrera, sea lo que tú estés pensando. Pero vas a adorar a algo. Incluso te digo algo, ¿estás adorando a algo o a alguien hoy? ¿Es Dios? Y si no es Dios, ¿qué estás adorando? Dice la palabra de Dios. Aquí que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestras carnes. Somos guiados por nuestras propias pasiones, deseos de ser cumplidos, actualizados, felices, vivir en paz. Como especie, somos verdaderamente egocéntricos. ¿Cuántas veces ha pensado usted de su esposo o su esposa o de alguien en su vida? No me están tratando bien. Yo no merezco este ¿qué? Tratamiento. Si esa persona verdaderamente amaría, me amaría a mí, no me hubiera tratado así. Puedo decir inclusamente que todos ustedes van a admitir, si vamos a hablar genuinamente, que sí han tenido. ¿Por qué? Porque somos egocéntricos. ¿Cuál es la base de todo eso? Yo no debo ser tratado así porque yo soy una buena ¿qué? Persona. Nuestro pensar nos traiciona, nos enseña que nosotros pensamos solamente en nosotros y no en Dios. Escuche lo que dice, continúa haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Somos adictos a nuestros propios placeres y mentalidades. Somos tan arrogantes que creemos que tenemos todas las respuestas. A veces miramos al cristiano como pobrecito. Qué tonto con su Biblia. Claro que yo creo en eso. Pero come on. Es más, yo he hablado con personas que cuando le indico que me gradué de la universidad, que tengo un bachelor's degree, que tengo un master's degree, que estoy trabajando un doctorate degree. Tan inteligente, ¿eso crees? Se lo hace imposible. Hablé con un señor en Puerto Rico cuando fui un viaje misionero, y él me dijo, tan inteligente y crees tantas tonterías. Somos tan arrogantes. Creemos que nadie sabe lo que estamos pensando y Dios todo lo sabe. Mire, definimos la espiritualidad de tal manera que creemos, que somos espiritualmente aceptables, negando lo que dice las Escrituras sobre nuestra propia naturaleza. El Dios en que yo creo nunca juzgaría a nadie. El Dios en yo creo es un Dios de amor. Él no está con esto que el infierno y esto. El Dios en que yo creo que no existe. Porque hemos formado un ídolo. ¿Con cuántas personas tú has hablado que dice, the God I believe in? El Dios en que yo creo. Él no se come. Y siempre definimos Dios en una manera para hacernos sentirnos mejor. El Dios en que yo creo juzga a todos los demás, pero yo estoy bien. Y no es cierto. Dios seguramente me aceptará a mí, decimos nosotros. Soy una buena persona. Pero tener esta mentalidad es llamar al mismo Dios un mentiroso. Él dice que somos pecadores desde el nacimiento, que estamos muertos en nuestros pecados. Él dice que somos hijos de desobediencias. E incluso en el pasaje que viene, Él dice que somos hijos de ira, que estamos destinados a la separación eterna en nuestro estado natural. Y nosotros decimos, no es así. No conmigo, con los demás sí, pero conmigo no. Escuche lo que voy a decir de sus creencias. Y no lo quiero ofender, pero si se ofende, discúlpenme. Su afirmación de lo que usted piense de Dios, no importa nada. Lo único que importa es lo que dice Dios. Crea lo que usted quiera creer, no importa nada. Su pensamiento no cambia a Dios. Su ídolo que ha formado no cambia el carácter de Dios. Dios es Dios porque es Dios. Y no puede cambiar. Y escuche la segunda cláusula, la cláusula que sigue. Y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. La verdad del asunto es que los hijos de desobediencia, si permanecen en su desafío a Dios y su gloria y su glorioso evangelio, son naturalmente hijos de ira y se enfrentarán al Dios del juicio justo en el último día. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. Escuche lo que voy a decir. Dios está enojado con el pecado todo el tiempo. Si Él es santo, Él tiene que odiar el pecado. Y eso que dice el mundo, Dios ama al pecador pero odia al pecado, no es cierto. La palabra de Dios es que el pecador es enemigo de Dios todos los días de su vida. El único recurso que tiene el pecador es correr hacia Cristo para hacerse amigo de Dios. La verdad del asunto es que usted se enfrentará delante de Dios un día. El carácter perfecto de Dios, escuche, su santidad odia los pecados que cometemos. Él no disculpará o aceptará nuestras razones por qué hicimos lo que hicimos. Él no hará su vista gorda. Él no va a perdonar nuestras rebeliones nada más porque nos sentimos mal. Él demanda que haya un pago por el pecado. Será el pago suyo el pecado o el pago que Cristo sometió. Y déjeme aclarar algo. Sí, Dios es amor. Amén. Pero también es justo. Y no es justo que Dios te mire a ti en tus pecados y que tú digas, ah, y que Dios diga, ok, no te preocupes. El pobrecito de ti. Si estuviste aquí el viernes, entendiste esto, que tuvo que haber un pago por el pecado. O tú vas a pagar por tus pecados eternamente porque nunca puedes pagar la deuda, o aceptas la deuda que fue pagada por Cristo. Pero alguien tiene que pagar por el pecado. Dice la palabra de Dios que esto nos debería asustarnos, porque en el
En la medida en que no te has arrepentido, no has llegado a Cristo, cuelga sobre ti la ira de Dios. Si tú nunca has realmente arrepentido, sobre ti está la ira de Dios. Estás en lugar peligroso. Y es, mira la última parte del versículo 3. Lo mismo que lo demás. Esta parte a mí me fascina. Porque en esa parte dice algo Dios claramente. El pecador es un pecador igual que cualquier otro que pecador. No hay excepción para ti. No hay parte del contrato que no aplique a tu vida. No hay ninguna manera, ninguna razón que Dios va a decir, pero tú eres mi favorita. Así que a ti te voy a excusar. O tú eres el más guapo de todos los pecadores. Así que a ti sí te perdono sin venir a Cristo. Porque mira qué lindo eres. Eras igual que los que demás. No eres nada especial cuando eres un pecador. Eres igual que todos los otros pecadores. La ira que va a ir sobre ellos viene sobre ti. La muerte eterna que está sobre ellos está sobre ti. Y si no te arrepientes, vas a ir al mismo infierno que van todas las almas. Versículo 4, entonces, que sigue. La única esperanza del hombre es Cristo, porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Si a usted le gusta marcar su Biblia, yo sé que hay personas que eso lo ofende y no lo quieren hacer. Pero si a usted no le importa y le gusta marcar su Biblia como yo lo hago, yo marcaría esta parte, pero Dios. Pero Dios. Porque esas dos palabras son las más importantes de todas. Si el relato de Efesios se había terminado en el versículo 3, no habría esperanza para nadie. Pero viene el versículo 4 y dice, ¿pero qué? Pero Dios. Pero Dios actúa, tú estás en tu condición miserable, la ira de Dios está sobre tu vida, te vas a morir y vas a ir al infierno, estás siguiendo a quién, a Satanás, estás viviendo contra la corriente de Dios. Todo dice el versículo 1, 2 y 3, no hay esperanza para ti, no te puedes ayudar en lo mínimo. Y viene el versículo 4 y qué dice, pero Dios. Qué bonitas palabras, ¿verdad que sí? Pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. La condición del hombre es sin remedio. No hay esperanza para el hombre fuera de Dios. El hombre no puede ayudarse a sí mismo. De ninguna manera puede hacer algo para aplacar a Dios. Es completamente inútil y ruinoso tratar de ganar la salvación por tu propia obra, por tu propia cuenta. No puedes porque tu naturaleza no te ayuda. Imagínate si Dios te diría, te voy a dar 6 meses en que me enseñes que vas a ser una persona buena y entonces te salvo. Los 6 meses serían perpetuos, porque cada día teníamos que empezar de nuevo. Pero la palabra de Dios dice, pero Dios, en nuestra condición totalmente horrible, Dios viene, Dios hace algo. Qué increíble es nuestro Dios. Aquí es donde nos encontramos con el maravilloso Dios de las Escrituras. Él interviene, Él envía a su Hijo de gloria y lo hace por dos razones. Primera, porque es rico en misericordia. ¿Qué decimos como una iglesia? Amén. ¿Dios es qué? Rico en misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia, plenamente dicho, es que Dios no nos trata a nosotros de acuerdo a lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El infierno. Y Dios viene y te dice, no vas a ir al infierno. Eso es una gran misericordia. Eso es una gran misericordia. Dice Dios, no vas a ir al infierno. La misericordia nos hace escapar el castigo que merecemos como hombres y mujeres. ¿Y por qué lo hace Dios? La segunda razón, porque ama a sus elegidos. Dios, que es rico en amor, porque sea gran amor con quien nos amó. Dios ama a su pueblo. La palabra de Dios dice que si tú eres de Dios o vas a ser de Dios hoy o mañana, ojalá que sea hoy, que fuiste escogido por Dios antes de la fundación del mundo, antes de la caída del hombre, antes de Satanás en el jardín, antes del pecado, Dios te conocía, Dios dijo, este es mío, te llamó por nombre. Gloria a Dios. Y ese soy yo, uno de ellos, llamado por nombre de Dios. Un elegido del Señor, ese es el amor de Dios. Mira el versículo 5, la necesidad del hombre. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Dios salva al hombre y lo hace mientras el hombre está en su condición natural. Escuchen, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo es que Dios salva? Cuando yo estaba en desobediencia. Dios no me dice, arréglate, ponte bonito, actúa mejor, para tu adicción, para tu inmoralidad. Dios dice, así como estás, te salvo. No te dejo ahí. Pero así como estás, te salvo. Dice la palabra de Dios que aún estando nosotros muertos, Él no nos pide limpiarnos. Él dice, ven a Cristo. Y la palabra de Dios dice, mientras estábamos muertos espiritualmente, aquí los encontramos con el amor resucitado de Dios en el Hijo de Jesucristo. La muerte de Cristo, según este versículo, es la fuente del amor, del amor y la resurrección. La fuente de la novedad de la vida. Una vida perdonada, redimida, renacida y santificada por su gloria. Es estar en unión con Cristo que el hombre puede ser salvo. No importa lo que tú sepas de Cristo, tienes que unirte a Cristo. Debido a que la rica misericordia de Dios y su gran amor a través de Cristo es lo que salva. Esta salvación es una obra solamente de gracia. ¿Qué fue misericordia? Que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El infierno. ¿Y qué es la gracia? Que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué no merecemos? Eternidad con Él. ¿Misericordia qué es? Él no nos da lo que merecemos, el infierno. ¿Y qué es gracia? Te da lo que no te mereces, el cielo. Con razón la palabra de Dios siempre usa una de estas dos palabras. Dios de gracia y ¿qué? Misericordia. Porque nos perdona el infierno, pero nos da lo que no merecemos. Unión con Cristo para siempre. La gracia de Dios nos otorga relación, la adopción, las alegrías del cielo. Y cuántas más bendiciones que son tantas que no podemos describir. Mira el versículo 6 y 7. La ganancia increíble que tenemos en Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando un hombre es salvo? ¿Qué pasa cuando una mujer es salva? ¿Qué es lo que ganamos? Bueno, la palabra de Dios y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué ganamos? Resurrección. La palabra de Dios dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué ganamos? Un lugar de honra. Somos elevados de la oscuridad a su luz maravillosa. ¿Qué gozo se encuentra en la misericordia y la gracia de Dios? ¿Qué riqueza incomparable encontramos? ¿Qué más ganamos? Dice este versículo 6 y 7, que para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de gracia es su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este estado bendito, presente y futuro será prodigado a su pueblo por toda la eternidad. La gracia de la bondad de Dios será nuestra por causa de Cristo por toda una eternidad. Miremos el versículo 8. La incapacidad del hombre sin Cristo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia soy salvo, dice la palabra, y por fe. Aquí cerramos nuestros pensamientos sobre la salvación, recapitulando estas increíbles verdades. El hombre solo puede ser salvo por la gracia. Esa gracia solo puede ser recibida a través de la fe bíblica, genuina y solamente por la fe. Y esa fe no es suya, ¿viene de quién? Viene de Dios. ¿Quieres tú tener salvación en Cristo? Corre a Cristo. Si puedes correr a Cristo es porque Cristo te ha aceptado. Y si estás aquí diciendo, ¿cuándo se va a callar este? ¿Tengo hambre? Alguien va a decir amén, nadie diga amén. Pero si estás, está el turkey, me está esperando, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo se va a callar el pastor para que irme de aquí? Entiende algo, estás muerto y vas a continuar en tu eternidad maldita si no te arrepientes. No lo digo con alegría en mi corazón, sino la sencilla verdad de la palabra de Dios. Dice la palabra, y esto no de vosotros. No puedes agregar nada a la obra de la salvación que fue consumida por Cristo. No puedes ganártelo, no puedes exigirlo, no puedes esperarlo, no puedes merecerlo. La salvación no es cosa tuya. Pues es un don de Dios. Dice la palabra de Dios, es un don de Dios. Un don que se tiene que recibir tal como que fue dado. Se tiene que recibir con humildad, con todo entusiasmo y con eterna gratitud. Si Dios te ofrece salvación, ¿no debes aceptarlo? ¿Y no debes aceptarlo como la grande más bendición que has tenido en tu vida? Voy a decir algo. Cualquier persona que esté en el infierno hoy quisiera tener la oportunidad que tienes tú aquí para estar sentado y escuchar estas palabras una vez más. No hay nadie en el infierno que no diría, man, si tuviera solo una oportunidad más, haría algo diferente. Dice la palabra de Dios que no es por obra para que nadie se gloríe. En otras palabras, escuche, si Dios diría la salvación 99% es mía y 1% te pertenece a ti, tú tienes que hacer esta una cosita. ¿Qué haríamos en el cielo? Mira que lo que hice yo. Mira qué inteligente fui yo. Agarramos en un porcentaje y diríamos, mira qué inteligente soy yo. Sacaríamos el pecho lleno de aire. Mira que aquí llegué porque yo soy. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuánto de la salvación nos pertenece a nosotros? El 0%. Para que nadie se quede. No hemos trabajado para ellos, no pudimos trabajar. Y escucha, no hay nada que tú puedes hacer para hacerte aceptable para Dios. El hombre muchas veces quiere trabajar por su salvación. Mira, escucha, esto es algo diferente. Todas las religiones mayores te enseñan que tú tienes que trabajar por tu salvación. Tienes que vestirte en corbata y caminar la calle dando la revista y tocando en puertas. O te tienes que montar en la bicicleta con tus mangas cortitas. Ir por todo tu viaje misionero para que ganar puntos con Dios. Todas las religiones te dicen que tienes que hacer algo. Hasta la iglesia católica dice en Cristo más los sacramentos. Y el cristianismo es el único que viene y dice, ¿sabes qué? Es Cristo y Cristo solamente. No hay Cristo más, es Cristo, Cristo único, Cristo solamente, Cristo el verdadero. Ven a Cristo. Ven a Cristo antes que se haga muy tarde para ti, pero ven a Cristo. ¿Cuál es la conclusión de la del predicación hoy? Ven a Cristo. Hoy, no esperes hasta mañana. No trates de trabajar por tu salvación. No porfíes con Dios. No digas mañana. Mañana. Sí, sí, el pastor tiene razón. Tengo que venir a Cristo. Un día lo haré. No te vayas de aquí y decir, ¿sabes qué? Me hirió los sentimientos el pastor este. Qué gordo me cae. Me voy a ir a la casa, voy a llorar o voy a ver una película inspirante para olvidarme de las cosas. Si tu conciencia te está molestando, es un acto de Dios. Ven a Cristo Jesús hoy. Por favor. No porque yo quiero ver una iglesia llena. Y no porque Dios me paga más cuando hay personas que vienen al camino de los Señor, del Señor. Por tu propio bien. Si te sales de este lugar inconverso, si te sales de este lugar viviendo como estás viviendo y tú sabes que estás viviendo mal, si te sales de este lugar sin arreglarte con Cristo, te sales con la ira de Dios sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu destinación. Si te mueres en ese camino, vas a ir al infierno. Por favor, arrepiéntete. Quiero cerrar con una palabra de Dios en Jeremías capítulo 3. No lo tienen que buscar porque Jeremías 3 y Jeremías 33. No sé si usted ha notado esto. Es exactamente el mismo capítulo, casi palabra por palabra. Es increíble que Dios se repita, ¿no? Pero lo hace por algo, porque es importante. So, pueden leerlo cuando lleguen a su casa. Una porción de Jeremías 3 y una porción de Jeremías 33 son idénticas. Eso con que lo concluí el servicio el viernes. Lo concluyo también hoy. En ese Dios le dice a Jeremías, te he hecho un vigilante sobre la gente. Estás en atalaya. Estás mirando lo que está ocurriendo. Si tú miras que el enemigo viene a destruir a mi gente, yo te apuesto a ti como un watchman, como alguien que mira, alguien que vigila. Si tú miras el mar que viene y tú le dices a la gente, mira, ahí viene el mar, y ellos te escuchan y se salvan, se salvaron. Si tú le dices a ellos, mira, ahí viene el mar, ahí viene el ejército, para, y ellos dicen, ah, y no te ponen atención y se mueren, su sangre está sobre ellos. Tú le diste advertencia, no hicieron lo correcto, se murieron, ellos tienen que pagar por no haber escuchado. Pero si tú, dice Dios, miras el mar que viene y no le dices nada a nadie, y ellos se mueren porque tú no las advertiste, la sangre de ellos te la voy a pedir de tu mano. Hoy yo soy el que vigilo. Y te he dicho, ahí viene el mar. Si escuchas bien, un hermano, una hermana hemos ganado en Cristo. Amén. Y si no escuchas, rompe el corazón. Rompe el corazón. Pero tu sangre estará sobre tu propia cabeza. Pero lo que no le vas a poder decir al Dios un día, Él no me dijo nada. Él te va a decir, abril, ¿qué día es hoy? 21. Del 2019, no 90, 900, el 2019. Desde como la 1 a las 2, uy, me fui largo. Puse un pastor delante de ti, el que vigila. Y te rogó que vinieras a Cristo. Te enseñó tu condición natural. Te enseñó que no te puedes ayudar. Te quitó todas tus excusas por cómo estás viviendo así. Te enseñó que estás en peligro. Te pidió y te rogó que vinieras a Cristo. Y tú decidiste no venir. Tu sangre está sobre tu propia cabeza. Venga a Cristo. No lo tiene que hacer levantando la mano ni pasando hacia arriba. No vamos a tocar música. El hermano no va a tocar música suave. No vamos a bajar las luces para que tengas una emoción. Ahí donde estás sentado o sentada, pídele a Dios que te perdone. Y mira, empieza a buscar de Dios como tú sabes que debe estar haciéndolo. Amén. Y quiero decirle una cosita más. Todos ustedes han estado en la iglesia por mucho tiempo. No deje que estar familiar con algo le robe de lo que tienen que hacer si no lo han hecho. Si usted es salvo, gloríese que este fue su pasado y no su presente. Y por favor, vigilen, adviertan a los demás como lo acabo de hacer yo. Y si no es salvo, venga Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por la materia en Efesios capítulo 2, versículo 1 y en adelante, por lo que hemos hablado, por lo que hemos enseñado. Padre, el hombre natural está fuera de esperanza. El hombre natural es hijo de desobediencia. La ira de Dios está sobre su cabeza y cierta expectativa de juicio está sobre su futuro, Padre. Si hay alguna persona en esta condición, Padre, pido que lo salves ahora. Que esa persona, por tu gracia y por la fe que tú le has concedido, pueda llamar y pedir que tú les perdones todo lo que han hecho y reconciliarse contigo mediante Jesucristo. Y para cualquier cristiano que esté aquí, Padre, que salga de aquí gozoso, porque lo ha salvado de tan grave eternidad. Y que ese gozo, Padre, se haga en su corazón, Padre, agradecimiento, que lo conduzca a ello a repetir esta misma verdad con otros pecadores. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y tu honra, Dios. Amén y amén. ¿Quieren ponerse de pies? Cantaremos juntos una vez más. Si es que funciona, vamos a ver.